Libro de los Proverbios, capítulo 17, versículo 17. Hemos titulado el mensaje de esta noche, de hoy día 6 de febrero del año 2008. Estamos ya en el mes de la amistad, el mes del cariño, el mes del amor, el mes de la simpatía. Y hemos titulado el mensaje de esta noche, Aprendiendo a ser amigo. Aprendiendo a ser amigo. Proverbios, capítulo 17. Versículo 17. Dice así el Señor en su palabra. Vamos a leerlo todos juntos. Vamos, por favor, al unísono. Vamos a leer una sola vez este versículo. Y dice así el Señor en su palabra. Leemos todos. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Padre, queremos darte las gracias por ese amigo que nosotros tenemos en Cristo Jesús, que nos ama a nosotros en todo el tiempo, y que siempre, Señor, está allí cuando más lo necesitamos, y aún en aquellos momentos de angustia, ese es el amigo fiel, ese es el amigo que se acerca, el amigo que levanta nuestra cara, el amigo que pone su mano sobre nuestro hombro, el amigo, Señor, que nos hace ver las cosas con esperanza. Padre, queremos pedirte que nosotros podamos aprender a ser amigos y no solamente a jactarnos de la cantidad o de la calidad de amigos que tenemos. Queremos pedirte que nos hables a nuestro corazón y suplicamos que tu palabra no regrese a ti vacía. Es en el nombre de Cristo que nosotros te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Voy a pasar probablemente los primeros 10 minutos del sermón teniendo que hacer referencias históricas para que podamos nosotros entender o llegar al meollo del asunto o al tema del sermón de esta noche. A muchos de nosotros nos gusta mucho hablar de la cantidad de amigos que tenemos. Algunos de nosotros quizá hasta hablamos de la calidad de amigos que nosotros tenemos. Y nos jactamos bastantes veces queriéndonos hablar y especialmente hacer referencia de personas que son muy importantes, de personas que tienen un puesto muy importante, tal vez en la ciudad, tal vez en el barrio, tal vez en el trabajo, y hacemos alarde pues de que tenemos ese amigo. Hermano Macías, tenemos personas en el pasillo, si alguien nos puede ir. Bien. Entonces, a muchos de nosotros nos gusta pues y nos jactamos mucho, ¿no? Hacemos alarde de la cantidad de amistades que nosotros tenemos. Pero muy pocos hablamos de la calidad de amigos que nosotros somos. Muy pocos hablamos de la cantidad de personas a quienes nosotros para ellos somos buenos amigos. Por eso el mensaje le hemos titulado Aprendiendo a ser amigo. En las Sagradas Escrituras, y más adelante lo voy a llevar a un texto que es el que vamos a nosotros a expander, pero a mí me llama mucho la atención el versículo 17 del Proverbio 17, donde dice, en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en el tiempo de la angustia. En la palabra se hablan muchas veces, pero hay cantidades de versículos que habla de la amistad. Hay tantos ejemplos de amistad, la amistad que Cristo ofreció sin hermetismos, sin reservas a los discípulos, donde le dice, yo ya no os llamaré más a ustedes mis discípulos ni apóstoles, sino que les llamaré a ustedes mis amigos. Habla pasajes hermosos de aquella tremenda amistad que tenía David con Jonatán, la amistad que tenía Pablo con Priscila y Bernabé. Y en fin, hay tantos ejemplos en la Biblia que habla de amistad, pero esta noche vamos a ver de un acto maravilloso de solidaridad, de la demostración más clara de lo que es una amistad, en donde un muchacho joven supo ser amigo en los momentos difíciles, en los momentos más apremiantes, y supo sostener esa amistad cuando dejó ese momento de apremio, de angustia, y llegó a alcanzar altos niveles de popularidad y alcanzó altos niveles de importancia. El hombre fue siempre amigo. Fue amigo en las buenas y fue amigo en las malas. Fue amigo cuando estaban juntos con sus compañeros en apremio y fue amigo y mostró amistad cuando él ya estaba en momentos importantes. Vea conmigo en el libro de Daniel. Véngase por favor conmigo en el libro de Daniel. Y ahí en el capítulo 2, versículos 12 al 18, ahí me va a dejar un ratito extenderme o expanderme para poder explicar lo que quiero compartir con usted. Mantenga su Biblia abierta en el libro de Daniel, en el capítulo 2. Vamos a ver un poquito de historia. Y lo voy a salpicar, pues, de historia. Lo voy a ocupar estos 7-6 minutos que nos quedan de lo que había dicho para ocupar como marco de referencia, como introducción, todo esto. Había sucedido algo allá en el año 605 antes de Cristo. Había sucedido que un rey llamado Nabucodonosor había dominado a los imperios, a los reinos de Egipto y al reino de Asiria. Entonces, Nabucodonosor había llegado y había sitiado a Jerusalén. Incendió, quemó y destruyó Jerusalén. Y después de la destrucción de Jerusalén, Nabucodonosor agarra y se lleva a la mayoría de los jóvenes más inteligentes, a la casta de la juventud de Jerusalén, y se los lleva presos, se los lleva cautivos, rumbo hacia la capital de los caldeos allá en Babilonia. Tuvieron que caminar 800 kilómetros en condiciones deplorables, en situaciones muy adversas, y llegaron hasta allá a Caldea, llegaron a Babilonia. Entre esos cientos de jóvenes que se fueron, aparecen cuatro muchachos. Uno de ellos es Daniel, otro de ellos es Misael, otro de ellos es Ananías, y otro de ellos es un jovencito llamado Azarías. A estos nombres, a estos cuatro jovencitos, los nombres se les tuvieron que quitar. Los nombres se los tuvieron que cambiar. Por ejemplo, a Daniel le llamaron Belsasar. Y los otros jóvenes se llamaban Sadrach, Mesach y Abednego, que eran nombres que tenía que ver con a los cultos de los dioses paganos que habían en Babilonia. No solamente hicieron esto con estos jovencitos, sino que además de quitarles el nombre, les ponen una dieta distinta, les imponen cierto tipo de comidas que ellos no tenían. Encima de esto, la privación de su libertad, y también los fueron induciendo a cambiarles su idioma, su lenguaje, allá no más hablar hebreo o arameo, sino que ahora hablar la lengua de los caldeos, la lengua de Babilonia. Y no solamente esto, sino que hubo, entre líneas, unas insinuaciones a que tenían pues que adorar a sus dioses, como también adorar la cierta deidad que le entregaran a Nabucodonosor. Entonces, pasó todo este tiempo, y Daniel y sus amigos habían llegado, bueno, presos, cautivos, habían llegado en una situación como la que acabamos de mencionar, ya de esclavos, y Nabucodonosor no pasó mucho tiempo para ver que Daniel y estos muchachos eran unos muchachos distintos, eran unos jóvenes diferentes. Al llegar, uno de ellos empezó a decir: mire, por favor, quisiéramos pedirle a ustedes que no nos impongan comer la comida que ustedes comen. Quisiera, por favor, decirle que hemos propuesto en nuestro corazón no contaminarnos con la bebida que el rey nos quiere dar. O sea, déjenos por favor a nosotros comer legumbres y comer, mantenernos con agua, y no vamos a complicar en ningún momento a este jefe de los eunucos llamado Aspenaz. Entonces se le concedió, y ellos empezaron a ver que estos jóvenes eran diferentes, que eran distintos, y que Daniel y Sadrach, Mesach y Abednego eran unos chicos que estaban por encima de todos los otros que habían llegado de Jerusalén, y todavía mucho más encima de todos los jóvenes que eran de los caldeos. Y sin más perder el tiempo, Nabucodonosor empezó a ubicar a Daniel en un puesto de importancia. Puso a Daniel en un puesto de que ya le daba cierta autoridad. Pero también Daniel, en esos momentos, el que más sobresalía de estos cuatro era Daniel. Daniel no solamente llegó a recibir estos privilegios, Daniel no solamente llegó a recibir estos honores que se le confirieron a él, sino que también Daniel fue un hombre que supo ser leal, que supo ser honesto, que supo ser sincero, que supo ser solidario y mantuvo esa lealtad para con los otros tres amigos que no estaban en el nivel que Daniel estaba. El mensaje de esta noche se llama Aprendiendo a ser amigo. Aprendiendo a ser amigo en los momentos de dificultad. Yo sé que muchos de nosotros hemos disfrutado, muchos de nosotros hemos sido amigos en los momentos donde hay que gozar. Somos amigos de diversión, somos amigos de parranda, somos amigos del deporte, somos amigos de la música, somos compañeros. Pero cuando llega un momento, tal vez negativo, adverso, cuando el amigo a quien yo toda la vida le llamé amigo llega a ser perjudicado por algo, o la misma vida le jugó un juego por ahí de esos rudos que a muchos de nosotros nos juega, Daniel supo ser un amigo en medio de la dificultad. Vea usted conmigo en el capítulo 2 del libro de Daniel, versículos 12 al 18. Hoy sí vamos a entrar. Fíjese todo lo que he tenido que explicarle o presentarle para que usted se dé cuenta en la condición o en la posición que estaba Daniel. Capítulo 2, versículo 12. Solamente leamos el 12 y ahorita le voy a explicar. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Quédese ahí nada más conmigo. Présteme ahorita su atención. Hermano Soto, estas dos chicas han entrado como 40 veces y salido 40 veces. Diga, que entren o que se salgan, por favor. Por favorcito, gracias. Bien. Entonces, estamos en esto. Queremos explicar de que ¿qué había sucedido? Había pasado que en una noche había sucedido en que en un momento este rey Nabucodonosor, el rey de los caldeos, el rey de Babilonia, había tenido un sueño perturbador. Y el sueño perturbador tenía que ver con un plan profético de Dios para el resto de las edades, donde se hablaba, donde aparecían cuatro figuras de animales que representaban cada uno de los imperios o cada uno de los gobiernos que tienen que darse en el mundo. Entonces, viene y este hombre, perturbado por el sueño, este hombre perturbado por esta pesadilla que tuvo, él al tener al servicio, él al tener a su disposición a una cantidad de videntes, a una cantidad de astrólogos y a una cantidad de magos, entonces empezó a mandar, por lógica, empezó a mandar a traer a todos los magos y a todos los astrólogos caldeos. Y llegaron todos los caldeos y Daniel, oiga esto, no fue tomado en cuenta por Nabucodonosor. Viene Nabucodonosor y le comenta a todos los magos caldeos, les cuenta y les dice, miren señores, yo tuve un sueño y el sueño fue así, así y así. Quiero por favor que me den la interpretación. Pero cuando se juntaron y cuando hubo una reunión y se juntaron todos los reyes, los magos, junto al rey, ninguno de los magos pudo darle la respuesta al rey. Entonces el rey se enfureció y dice, voy a hacer un edicto, voy a hacer una orden de mandar a matar a todos los astrólogos, a todos los magos aquí caldeos. Por eso dice el versículo 12, mire lo que dice. Por esto, el rey con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Y dice Daniel, ¿y nosotros? Nosotros no tenemos vela en este entierro. Nosotros no tenemos aquí, ¿por qué nos quieren matar? O sea, ¿por qué? Nosotros no tenemos nada que ver. Pero los mandaron a buscar y dice el 14. Entonces Daniel, que fue el que tomó la palabra, habló sabia y prudentemente a Arioc, que era el capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿y cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró, oiga esto, y pidió al rey que se le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, a Misael y a Azarías, o sea, a Sadrach, Mesach y Abednego, sus compañeros, para que pidiesen misericordia de Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Mire qué bonito todo esto. Póngame atención. Présteme su atención, por favor. Póngame atención. Mire. Viene Daniel, y no es que se haya tomado el atrevimiento, sino que habla para que el rey entre en juicio y le dice: mire, pero ¿por qué se apresura? ¿Por qué usted quiere matar a todos los sabios? Mire, deme tiempo. Y yo creo, por favor, en esta palabra. Esta palabra es clave para poder resolver cualquier problema que nosotros querramos tener. Dele tiempo a Dios para arreglar su problema. No se precipite, no se aloque. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos precipitamos, cuando nosotros nos alocamos, nosotros nos aturdimos, no sabemos tomar las decisiones correctas. Dele tiempo a Dios para que Él intervenga, para que Él obre, para que Él empiece a manifestarle su misericordia. Viene Daniel, habla con sus amigos y le dice: mira a Sadrach, mira a Abednego, mira, por favor, ven para acá. Mire, ayúdenme a orar porque estamos metidos en un gran problema. Entonces, yo soy el que voy a dar la cara, voy a defenderlos a ustedes y voy a defender también a todos los sabios de aquí de Babilonia. Entonces, pasó el momento de la oración. Él fue un amigo en momentos de dificultad. Estaban todos, oiga esto, todos estaban metidos en aprietos, todos. Sadrach, Mesach, Abednego y todos los magos. Daniel era el único, y esto es lo lindo. Daniel era el único que tenía la respuesta al problema del sueño de Nabucodonosor. Pero Daniel demuestra una cosa muy bonita. Daniel demuestra ser amigo e intercede por sus amigos y por los magos. Por eso digo que nosotros tenemos que aprender a ser amigos, no solamente en los momentos bonitos, en los momentos agradables. Tenemos que aprender a ser amigos en los momentos de apremio, en los momentos de dificultad, en los momentos difíciles. Ahí tengo que manifestar mi solidaridad, tengo que ser yo congruente conmigo mismo y consecuente con aquellas cosas que yo digo: soy tu amigo, soy tu carnal, tú eres mi, you're my buddy, you say, you're my best friend. Ok, perfecto, eres mi mejor amigo. Ahora te voy a demostrar, no solamente con palabras, que yo soy tu mejor amigo o que quiero ser tu mejor amigo. Llegó el momento apremiante. Ahora, yo quiero ponerlo a usted en evidencia y quiero que nos pongámonos. ¿Cuántas veces, o contemos las veces nosotros, que hemos nosotros estado en la condición y que hemos estado nosotros en la situación de poder beneficiar a otra persona con cositas tan sencillas como con una firma? Con cositas tan sencillas como con un aval de un cosigner. Con cositas tan sencillas como con una carta de recomendación. Con cositas tan sencillas como: está bien, venite para acá, aquí está esto o aquí está lo otro. A veces nosotros esperamos que todo el mundo se rinda a nuestros pies. A veces muchos de nosotros esperamos que todo el mundo haga aquellas cosas por nosotros. Pero nosotros no estamos en la condición, nosotros no estamos en la posición de actuar igual que esas personas. Queremos que todo el mundo me diga que sí, que todo el mundo esté ahí para cuando yo lo necesite. Pero cuando a mí me buscan, pero cuando a mí me consultan, pero cuando a mí se acercan, yo no presto o yo no estoy en la misma disposición. Daniel aprendió a ser amigo. Daniel conocía perfectamente Proverbios capítulo 17, versículo 17. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en los tiempos de angustia. Daniel fue un excelente amigo en momentos de dificultad. Aprendamos a ser amigos también nosotros. ¿De cuántas nos han sacado las amistades? ¿De cuántos nos han librado esos buenos amigos que nosotros tenemos? ¿De cuántos problemas nos han sacado del atolladero, o económico, o espiritual, o moral, o laboral? Y los amigos nos han hecho un paro. Ellos han parado los penaltis con su pecho. Ahora es el tiempo de nosotros. Ahora es el tiempo de aprender a ser amigo, a pagar bien los favores, a ser nosotros agradecidos, a corresponder el sacrificio que otra persona hizo por nosotros. Que yo entiendo que los favores nunca se pagan del todo. Yo siempre le digo la otra semana, el próximo miércoles, yo estoy cumpliendo 26 años de haber aceptado a Jesucristo en mi corazón. Mis hijos lo saben perfectamente. Mi esposa sabe, pero al pie de la letra esto. Por ese amigo, quien fue que me trajo a mí a los Estados Unidos, yo estoy en la posición, en la disposición, y estoy en todo lo que se requiera de mí en el momento que él solicite algo de su servidor. Yo le he dicho a mi esposa, yo deseo lo mejor, prosperidad y bendición para Edgar, para Maritza, su esposa, para sus tres niñas, que una de ellas está entrando para ser química bióloga en la Universidad de UC Davis en Sacramento, California. Ellos están muy bien, pero si la vida no les sonriera, si la vida no les tratara como les trata ahorita, y ellos estuvieron abajo del mundo por cómo los ha pisoteado la vida, yo estoy más que encantado, porque fue la persona que Dios utilizó para traerme a este país. Y yo probablemente le pagaré lo que costó el boleto de avión, probablemente le pagaré las 15, 18 noches que pasé en su casa, pero el favor que él me hizo a mí, eso nunca lo puedo pagar. O sea, yo estoy eternamente agradecido. Y si no es con él que yo puedo ser condescendiente, y si no es con él que yo puedo ser o manifestar lo mismo que él hizo conmigo, estoy en la obligación moral de hacer eso con cuantas personas se me presenten a mí en el camino y las oportunidades para poder hacerlo. Es por eso que todos los días 13 de febrero, en primer lugar, yo nunca salgo. Ese 13 de febrero yo tengo que estar en mi casa, no me muevo y no salgo para nada a ningún viaje. Porque ese día yo tengo que pasar en mi casa al lado de mi esposa, al lado de mis hijos. Y ese día yo me levanto a las 4 de la mañana y agarro el mismo salmo de toda la vida, el Salmo 32. El salmo que yo, bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de pecado y libra y lo cubre. Ese es el salmo que yo leo todo a las 4 de la mañana. Y empiezo a orar y empiezo a darle gracias a Dios y paso en oración 10, 12 minutos y me vuelvo a dormir. Pero ese día yo nací de nuevo, hace 26 años. Y espero que en California sea más o menos las 8, 9 de la mañana y yo le llamo a Edgar y le digo, Baluk. Baluk es una palabra en dialecto quechí, que es un dialecto en Guatemala, que quiere decir cuñado. Y entonces le digo, Baluk, y él ya sabe que eso. ¡Ey, qué pasó vos, Carlos! Me dice. ¿Cómo estás? Bien. Baluk, solamente para decirte que ahora son 15 años, que ahora son 8 años, ahora son 20 años, y ahora el 13, el próximo miércoles, van a ser 26 llamadas que le he hecho. Y nunca me olvido, jamás me olvido del favor que este muchacho hizo. Ahora, yo por eso estoy diciendo, la calidad de amigo que tengo en él, la calidad, el calibre de amigo que tengo en él, pero lo que estoy hablando es yo, aprendiendo a ser amigo yo, y Daniel fue un personajazo. Daniel aprendió a ser amigo en momentos de dificultad. Siga usted leyendo el relato, el versículo 24-28. Daniel fue un amigo en momentos de ventaja. Fíjese lo que dice el versículo 24 al 28. Después de esto, ya se dio cuenta que el único que tenía la respuesta al rey Nabucodonosor era Daniel. Entonces dice el 24. Después de esto, fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar ¿a quiénes? A los sabios de Babilonia. Y le dijo así, no. Mire, qué cuate este. Mire, no, con este cuate olvídese. Usted puede irse al fin del mundo con un amigo como Daniel. No, le digo, no mates a los sabios de Babilonia. Oiga esto, mire qué integridad, mire qué calidad de persona es Daniel. Daniel era esclavo, Daniel estaba en una ciudad extraña. En esa ciudad estoy seguro que los mismos magos han de haber hecho fiesta cuando trajeron a esta cantidad de jóvenes de Jerusalén. Mire cómo es Daniel, después de que le quitaron el nombre, después de que le quitan su comida, después de que le quitan sus costumbres, después de que le quitan la oportunidad de adorar a su Dios, ¿Usted cree que no era momento como para poder vengarse y decir, maten a todos estos magos? Porque si llegaran a matar a todos los magos, y siendo yo el único que tengo la respuesta al rey, yo voy a ser el único, con hegemonía, con autoridad, con jerarquía, aquí en Babilonia. Y Daniel dijo, no los maten, porque los vas a matar. Dice el 24, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey, y le dijo así, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual le llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Y Daniel le dice en el 27, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios ni astrólogos, ni magos ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay, ¿qué fue lo que le dijo? Un Dios en los cielos. ¿Sabe qué me gusta de este tipo? Que ni siquiera dijo, solo yo. Mire, qué humildad, qué calibre, qué persona hoy. Ni reyes, ni magos, ni astrólogos, ni adivinos, nadie puede revelar el sueño del rey, pero hay un Dios. No ocupó, pero aquí tienes enfrente al único que te puede resolver tu problema. Daniel lo sabía, pero no lo dijo. Daniel aprendió a ser amigo en momentos de ventaja. Hoy el mundo se ríe contigo. El mundo lo tenés a tus pies. Deseas cuanto querés y lo tenés en el momento que lo querrás. Hoy te ríe la vida, hoy estás pasando por el mejor momento de tu vida. Te has olvidado del dolor, te has olvidado. Llego yo el lunes a visitar a Karina al hospital y estaba la mamá, estaba Víctor, estaba la hermana de Víctor y claro, cesárea, dos gemelos, y lo peor es que los dos, y se los voy a presentar, que los dos, yo aprendí una cosa, mire, uno sigue aprendiendo, o he sido tonto todos estos años o es porque uno sigue aprendiendo. Los dos gemelitos, uno es rubio y el otro del pelo oscuro. ¿Qué pasó, Víctor? Le dije yo, ¿cómo está esta cosa aquí? Aquí hay un sorullo, le dije yo. No, pastor, me dijo, porque los dos estaban en la misma barriga, me dice, ¿verdad? Entonces, vaya. Y entonces me empieza a explicar. Le digo, ¿por qué no son idénticos? Dice, venían en bolsas diferentes. Cuando son identical twins, que le llaman, o sea, gemelos idénticos, es porque vienen en la misma bolsa. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros un par de... Ustedes no son idénticos, ¿verdad, Armando? Ellos son gemelos, Armando y Linda. Nacieron el 6 de qué? 4, ¿verdad? Sí. Ahora, ellos son gemelos. No pueden ser, cuando es un varoncito, ellos son cuates, no son gemelos. Y ayer me estuvieron explicando esta situación. Pero le digo, y Karina, ¿cómo te sientes? Y me dice, ay, me dijo, fue un dolor tremendo, y luego ya me pasó la anestesia. Pero la alegría de ver a sus hijos, y la alegría de ver a su esposo, y la alegría de que sus hijos son preciosos y saludables, se le olvida. Oiga, esto es lo que quiero explicarle. Aquí viene Daniel, y Daniel ya se olvidó del peligro en que estaban sus amigos, del peligro en que estaba él mismo, y del peligro en que estaban todos los magos. Y hoy está en un puesto de importancia. Ahí es donde muchos de nosotros fallamos. Nosotros fingimos ser amigos cuando queremos sacar beneficio personal de alguien. Pero cuando ya estamos bien, oiga esto, y ya no necesito de él, y ya no necesito de ella, y ya no necesito de ellos. Ahí, y cuando ahora ya te va bien, y cuando ahora el mundo se ríe a carcajadas contigo, no eres buen amigo, nunca fuiste amigo. Y Daniel aprendió a ser amigo en momentos de ventaja. Él estaba en los cuernos de la luna. Daniel estaba gobernando y él tenía la voluntad del rey a sus pies. Amigo, muchas veces somos cuando no todas las cosas nos favorecen. Pero Daniel aprendió a ser amigo, ahora que es importante. amigo, cuando muchas veces, amigo, nos cuesta, amigo, cuando yo tengo los cuatro ases en la mano, cuando nadie me puede ganar, cuando ni el otro pueda tener los jokers y los reyes y las cuinas, pero yo tengo los cuatro ases en la mano, ahí es cuando yo empiezo a perder mi integridad y demuestro que no soy amigo. Y Daniel fue un caballero, vea usted, siga leyendo en el versículo 28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Amigo, amigo, Daniel aprendió a ser amigo en los momentos de prosperidad y de fama. Vea usted en el versículo 46 al 49. Y con esto, en los próximos 4 o 5 minutitos vamos a empezar a terminar. Fíjese que le voy a resumir esto. Daniel aprendió a ser amigo en los momentos de dificultad. Amigo cuando nos comemos las uñas. Amigo cuando ni las uñas nos comemos. Aprendo a ser amigo cuando ahora ya el mundo se ríe conmigo, la balanza está de mi parte, yo tengo los cuatro ases en mi mano, la ventaja la tengo yo. Nos cuesta mucho ser amigos en esta situación, y Daniel fue un amigo en esa situación. Pero Daniel demostró el ser un excelente amigo y aprendió a ser amigo porque él entendía perfectamente Proverbios 17:17. En todo tiempo ama el amigo, y es un amigo solidario y es un amigo consecuente, congruente consigo mismo en los momentos de angustia. Es más que un hermano en los tiempos de angustia. Amigo en momentos de prosperidad y de fama. Daniel no aprovechó el triunfo para su beneficio personal. Daniel pensó en sus amigos. Daniel compartió el éxito con sus amigos. Daniel era un hombre seguro de sí mismo, porque Daniel conocía perfectamente Proverbios 17:17. Vea conmigo Daniel 2:46-49. Y aprendamos a ser amigos como Daniel. Dice así: entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante ¿quién? Le voy a explicar una cosita. ¿Qué había pasado? Daniel le contó todo lo que iba a pasar en el sueño. Mira, el animal que ves, este oso, el animal que ves que este león, el animal que ves que es este leopardo, este animal feo, difícil de interpretar, es esto. Y empieza a desglosarle a él todo el plan de Dios profético, que era el imperio de Nabucodonosor, babilónico, el imperio Ciro y Darío con el imperio Medo-Persa, el imperio griego con Alejandro el Grande, y el imperio romano allá con César, y allá con Pompeyo, y allá con Octavio, y allá con todos los grandes, y con Marco Antonio, y con Aurelio, y con todos los que aparecieron. Y sabe, después de todo esto, que Nabucodonosor escuchó el sueño y la interpretación, viene Nabucodonosor, el rey de un país pagano, de un país extraño al de Daniel, tener que postrarse, tener que hincarse y tener que humillarse delante de un judío, delante de un hebreo. Y mire lo que dice el versículo 46. Y mandó que le ofreciesen ¿qué? Presentes e incienso. El rey tenía que llegar a cristalizar y a concretar mucho de lo que necesitaba hacer para con Daniel. El rey habló a Daniel y le dijo: ciertamente, el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y Él revela, el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey, oiga esto, el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, y lo hizo el jefe supremo, ¿de quiénes? De todos los sabios de Babilonia. Dice Daniel, pues sí, dice, si los mando a matar, jefe de quién voy a ser, pues. Inteligente, ¿no, Daniel? Porque si yo vengo y me desquito, y si yo vengo y hago venganza, y mando a matar a todos los sabios, ¿y jefe de quién voy a ser, pues?
Y se hizo jefe de todos los sabios y de todos los magos de Babilonia. Y llegó a ser el gobernador y le dio presentes y le dio autoridad y le dio esto. Ahora ya es el mero mero. Eres el mandamás. Eres el gerente de la empresa. Eres el presidente municipal. Eres el diputado, el senador federal. Eres esto y lo otro y lo otro. No hay nadie más que tú. Y sabe una cosa. Pero esto no enfermó a Daniel. Y a veces a muchos de nosotros las alturas nos marean. Y nos empezamos nosotros a olvidar de los amigos. Ahora ya no hablamos. Por eso mucha gente dice, ay, dice usted que el día que sea diputado ya no va a hablar. No, el día que usted vaya para allá ya va a ser, ya ni siquiera lo pela uno. No, luego que andan en esos grandes carros y me quedan por acá, ni siquiera se dan cuenta. Y ¿sabe una cosa que hizo Daniel? Se le prendió el foco. Tengo tres amigos. Tengo tres compañeros. Que venimos juntos. Nos venimos ilegales. Nos venimos deportados desde allá de Jerusalén, 800 kilómetros, los tres, estos amigos y yo convivimos la misma celda, compartimos la misma comida, compartimos esas noches largas, y dice Daniel, no, estos son mis cuates. Aprendió a ser amigo en los momentos de prosperidad y de fama. Y mire lo que hace en el versículo 49, y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrac, Mesac y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. ¡Wow! Aprendamos a ser amigos. Aprendamos a ser amigos no solo en los momentos de conflicto. No son los momentos que yo me como las uñas y que me trueno los dedos. Y los momentos de lipidia, los momentos de condición así tan infrahumana y paupérrima en la que vivimos. Aprendamos a ser amigos en los momentos también difíciles, en los momentos que la balanza se inclina hacia mi lado, en los momentos cuando yo tengo los cuatro haces en la mano, cuando yo soy yo y nadie más que yo. Y Daniel aprendió a ser amigo en los momentos de prosperidad y de fama. Y dice, tengo tres amigos. Guess what? Ustedes vinieron conmigo. Ustedes me han acompañado durante todo este peregrinaje. Yo soy el gobernador. Déjame una cosa. Voy a ir a hablar con el rey para que los ponga ustedes en todos los negocios del gobierno de Babilonia. Es el mes del cariño. Es el mes de la amistad. Es el mes del amor. No se te olvide. Especialmente los favores que Dios te ha hecho. No se te olvide los favores que has recibido. No te atrevas a morder la mano de la persona que te ha dado de comer. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Queremos pedirte disculpas. Queremos pedirte perdón. Queremos disculparnos con aquellos a quienes les hemos mentido. Queremos pedir perdón a aquellos cuales les hemos mentido. Aquellos que nos hemos negado a hacer un favor habiendo podido hacerlo. Nos sentimos miserables delante de ti. Nos sentimos mal. Porque cuando estuvimos en la posición, estuvimos en la condición, y cuando nos buscó aquel hermano, aquella hermana, sabiendo que pudimos ayudar, dijimos que no. Queremos aprender, Señor, a ser como Daniel. Queremos aprender a ser como David y Jonatán. Queremos aprender a ser como Jesucristo con los apóstoles, donde les dijo, ya no os llamaré más mis discípulos, ahora os llamaré mis amigos. Señor, bendice esta iglesia. Síguela uniendo más de lo que ya es. Síguela bendiciendo más de lo que ya la has bendecido. Déjanos sentirnos orgullosos de formar parte de una iglesia bastante solidaria, bastante entendida de tu plan y bastante comprendedora de tu corazón. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Pero antes de todo, Señor, yo quiero pedirte, por aquellos corazones, de aquellas personas que todavía no te conocen, que todavía no te han entregado su vida. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Yo quisiera pedirle a usted donde usted está. Quiero decirle que Dios le ama y que Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. ¿Por qué no viene esta noche y le entrega su corazón a Jesús? No se trata de cambiar de iglesia. No se trata de cambiar de religión. Se trata de entregarle su vida a Jesucristo, aunque nunca más regrese a esta iglesia. Ahí donde usted está sentado. Ahí donde usted está sentada. Repita conmigo esta oración ahí adentro de su mente y dígale así a Jesús: Señor Jesucristo, vengo en esta noche a abrirte, Señor, las puertas de mi corazón. Y vengo a recibirte a partir de hoy y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte perdón, Señor, por mis pecados. Y quiero suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, Señor, por todo. Gracias por haberme hablado a mi vida, por haber tocado mi corazón, y gracias por darme la oportunidad de responderte afirmativamente. Te pido todo esto con toda mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Nadie le molesta, nadie le incomoda. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera y ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano. Una persona en esta noche, ahí donde está, levante su mano. Una persona en esta noche, ahí donde está, levante su mano. Dios le ama. Alguien. Padre, gracias. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.